vocales, sobre todo el área del ámbito desconcentrado del instituto, vocales de las juntas, de alguna junta local, vocales de juntas distritales, que están a cargo de las distintas funciones que en el ámbito distrital realiza el Instituto Nacional Electoral y que son quienes son los operadores de las elecciones. Si el Consejo General, los integrantes del Consejo, tomamos las grandes decisiones, aprobamos los acuerdos, resolvemos los temas de fiscalización, pero quien hace las elecciones en México son los miembros del Servicio Profesional Electoral. Esos que la iniciativa de reforma, conocida como Plan B, plantea reducir en un 84.6%. Las juntas distritales son las que desaparecen para ser sustituidas por vocalías operativas y que los cinco integrantes de las juntas distritales, los vocales de ejecutivos distritales, los de vocales secretarios, los de organización, los de capacitación y los de registro federal de electores, son los que nos permiten a las y los mexicanos poder contar con todas las condiciones para votar cuando hay elecciones. Con todas las garantías de que nuestro voto va a ser contado bien y efectivamente las elecciones se lleven a cabo. Así que lo que hemos hecho ahora en esta reunión, que agradecemos mucho, ojalá, como se lo dije a las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, ojalá y este tipo de reuniones hubiéramos podido tenerlas, las ofrecimos desde el día 1 en que se abrieron los foros de Parlamento Abierto en agosto pasado para la reforma constitucional, que es una reforma bien distinta al Plan B. Ahí lo ofrecimos, toda la disposición del Instituto Nacional Electoral para ofrecer los insumos técnicos, la información, los diagnósticos para los que fuéramos requeridos, de modo tal que en el proceso legislativo de una eventual reforma electoral contaran las y los legisladores con todos los insumos, con todo el material para tomar las mejores decisiones. No fuimos requeridos nunca por las instancias que procesaron la reforma constitucional, que finalmente no prosperó, ni tampoco fuimos solicitados para la discusión, que como ustedes saben fue muy veloz, digamos, de las normas del llamado Plan B. Sabemos que pues estas son prácticamente de un inminente, algunas ya están publicadas, ya están vigentes, ya han sido impugnadas incluso, entre otros, por el INE, y otras están en la víspera de ser finalmente publicadas. Sabemos que el proceso legislativo prácticamente ha concluido, pero agradecemos mucho a los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, al senador Monreal, la posibilidad no de escuchar a los y los consejeros del INE, sino escuchar a quienes son los verdaderos autores del informe que aprobamos, que conocimos y aprobamos en el Consejo General el pasado 25 de enero. Un informe sobre las eventuales implicaciones que no el presidente del INE, no un par de consejeros, ni siquiera los consejeros en su conjunto elaboramos, sino que es un informe que conocimos nosotros, que hicimos público nosotros, pero que elaboraron los que hacen elecciones en ese país. Llama mucho la atención que se diga que lo que se ha venido argumentando públicamente, más allá de los tonos y sobre los tonos podemos discutir, sean mentiras, cuando quienes están planteando las preocupaciones que hoy les pusimos a los integrantes de la JUNCOPO, del Senado, pues son los que operan las elecciones en nuestro país. Así que agradecemos mucho este espacio, el senador Monreal ha ofrecido y nosotros le pusimos sobre la mesa toda nuestra disposición para que se puedan seguir teniendo todas las reuniones técnicas en un contexto en el que inevitablemente pues la reforma electoral difícilmente podría tomar un rumbo distinto. Me refiero a las 4 leyes que están pendientes de dictaminación por un artículo y de publicación que es prácticamente ineludible y que en caso de publicarse así, pues también, como lo hemos dicho, acudiremos a la Suprema Corte de Justicia y a las instancias jurídicas necesarias para tratar de salvaguardar el orden constitucional, por un lado, pero sobre todo las condiciones para que haya elecciones democráticas. Siga habiendo elecciones democráticas.
¿Qué puede ofrecer de lo planteado por los operadores?
El resumen, pues es exactamente, el mismo del informe público, la presentación que ofrecimos hoy, que por parte de quienes, insisto, son los operadores de las elecciones, el personal del servicio de carrera, quienes administran, digámoslo así, la función electoral en el campo, pues es exactamente el mismo que está contenido en el informe que conoció el Consejo General y que es de conocimiento público. Hay detalles sobre los que se hicieron énfasis, por ejemplo, todos los que tienen que ver o los que ponen en riesgo que las elecciones puedan realizarse, llevarse a cabo, por un lado, pero sobre todo que no se incurran en la organización electoral en causas de anulación, que sería verdaderamente grave. Pues las elecciones se tienen que hacer para que no sean anuladas. Si se anulan es un último recurso, pero que en la organización de la elección estemos abriendo la puerta a que las elecciones no se lleven a cabo, pues eso abre un problema grave que hoy no tenemos, afortunadamente, de paz pública y de convivencia democrática. Sobre si llega tarde la reunión, pues miren, a nosotros nos hubiera gustado poder tener esta reunión desde el momento mismo en que se presentó la iniciativa, antes siquiera que se dictaminara, con las instancias que en la Cámara de Origen pues conocieron este documento. Entiendo, así que ¿por qué no se dio? Porque no nos invitaron. Desde agosto pasado, cuando me invitaron a los foros de Parlamento Abierto para la reforma constitucional, el INE ofreció toda la disposición técnica para poder ofrecerle, digamos, a los legisladores todos los insumos para que pudiera hacerse el mejor trabajo con la información pertinente.
¿Qué caso tiene ahora?
No fuimos invitados, no fuimos nunca invitados ni requeridos de información durante todo el proceso legislativo de la reforma constitucional. Y bueno, no hubo un ejercicio de Parlamento Abierto para el Plan B. Entonces, si es tarde, pues miren, entendemos que es, ahora sí que como se dice, más vale tarde que nunca. Y sobre todo creo que es un ejercicio de responsabilidad de parte del INE en un contexto de tanta polarización y de tanta estridencia, de tantas falsedades en el discurso público, con datos concretos, en voz de los técnicos, explicarle a las y los legisladores cuáles pueden ser las implicaciones de una decisión que, si bien ya fue votada, pues todavía está por instrumentarse de cara al que va a ser un proceso electoral complejo, delicado y que tiene que salir bien.
Vuelve, consejero.
¿Buscarán una reunión igual en la Corte, igual que esta con los técnicos, pero con los ministros?
Nosotros somos una institución que a su vez es profundamente respetuosa de la institucionalidad democrática que existe en este país. Hemos recurrido a la Corte, no por otra cosa, para impugnar las dos normas que ya fueron publicadas, que ya están en vigor, la de comunicación social y la de responsabilidades de los servidores públicos, porque eso es lo que establece la Constitución cuando hay algún tipo de diferendo respecto a competencias, respecto a la inconstitucionalidad. Nosotros no pretendemos articular un discurso público o resolver esto por vías meramente discursivas. Hemos recurrido a las instancias jurídicas y todos los argumentos técnicos que teníamos que ofrecer para impugnar las dos leyes que ya están vigentes, los ofrecimos. Y lo vamos a hacer cuando estas leyes entren en vigor. Claro que sería muy pertinente que cuestiones que son profundamente técnicas y que ni un legislador, ni un magistrado, ni un juez tiene por qué saber. Para eso hay un órgano especializado en la Constitución para organizar elecciones, y ese es el Instituto Nacional Electoral. Por supuesto que vamos a ofrecer que puedan ser escuchados quienes hacen elecciones y que sean eventualmente ponderadas sus preocupaciones. Pero será la Corte la que lo decidirá. Nosotros somos muy respetuosos de la Corte. Confiamos en la institucionalidad. Sabemos que el respeto a la división de poderes es crucial para seguir viviendo en una democracia, y así seguiremos actuando, ¿no?
Oiga, consejero, senadores de oposición dicen que se van muy preocupados después del informe que ustedes les ofrecieron esta tarde. Dicen que las elecciones van a ser caóticas. ¿Usted coincide con esto?
Bueno, creo que eso explica de alguna manera por qué hace algunas semanas, desde que empezamos a hacer el análisis de esta reforma electoral, las y los consejeros del INE, todas y todos los consejeros del INE, no unos, no otros, no uno, no el presidente del INE, todos manifestamos públicamente nuestra preocupación. Enfrente se nos dijo que éramos unos exagerados. Bueno, hoy trajimos a quienes hacen las elecciones, no intervinimos nosotros, estuvimos ahí para atender cualquier cuestionamiento que fuera necesario, las y los consejeros, para que escucharan las preocupaciones que no son del presidente del INE, son de la estructura del INE, de los que hacen elecciones. Y si hemos transmitido preocupación, pues bueno, lo único que queremos es simple y sencillamente que se cobre conciencia de las eventuales implicaciones que puede tener una reforma electoral, pues, que por decirlo menos, y quiero ser muy cuidadoso porque el respeto a las instituciones, no fue procesada y discutida o analizada o construida, mucho menos, con los datos técnicos que hubiéramos podido proporcionar si se hubiera abierto un espacio de interlocución respetuoso entre los órganos del Estado mexicano, en particular con el INE, que es el responsable de hacer elecciones en este
país. Si no se declara inconstitucional, va a ser un caos la elección. Si no se declara inconstitucional este
Miren,
plan B.
Se los digo así, no lo digo yo. Hoy hacer una elección implica que las juntas distritales puedan operar en campo. Hoy las juntas distritales están integradas por 5 miembros del Servicio Profesional Electoral. No estamos hablando de políticos, no estamos hablando, estamos hablando de gente, de personas, de mexicanas y mexicanos que ingresaron a sus cursos, a sus cargos por concurso público, que están siendo capacitadas y evaluadas permanentemente y que eventualmente en el escalafón del INE han ascendido por sus propios méritos y a partir de concursos. No son consejeros electorales, son la estructura permanente del INE. Esa apuesta de hace 30 años de profesionalizar las elecciones. Consejeros vamos y venimos cuando cumplimos nuestro ciclo. Ellos son los que hacen las elecciones. En cada junta distrital, que es la que opera las elecciones a nivel territorial, hay 300 juntas distritales, una por cada distrito de los que hay en el país. Hay un vocal ejecutivo que coordina los trabajos, y lo voy a simplificar, pero ahí está el informe, lo remito al informe que hemos publicado. Hay una vocalía secretarial que es la responsable de toda la parte administrativa y jurídica de lo que ocurre en ese distrito. Es la responsable de sustanciar los procedimientos de queja que se presentan o los procedimientos de violencia política contra las mujeres en el ámbito de ese distrito. Es la responsable de la figura responsable de la oficialía electoral, es decir, de ser el fedatario público, no solamente para el instituto, sino también para los propios partidos de lo que ocurre en ese distrito. Hay además, y estoy simplificando mucho las funciones, una vocalía de organización. Esa es la responsable de toda la logística en el distrito. Que los materiales lleguen a donde tienen que llegar, que en los paquetes electorales estén las boletas, que tienen que estar ni más ni menos, que todo, que son los responsables de identificar dónde se van a instalar las casillas, son los responsables de negociar con los directores de las escuelas, si son escuelas o si en otros lugares, incluso domicilios particulares, donde las casillas se van a instalar, son los responsables de la recolección de los paquetes electorales la noche de la elección, ese momento tan delicado cuando se cierra la votación y se lleva los paquetes de vuelta, incluidas las boletas, a los distritos, son los responsables de operar el PREP y son los responsables de operar los cómputos distritales. Después hay una vocalía de capacitación. Ese vocal de capacitación es el responsable de contratar al personal eventual que desplegamos en todo el país durante las elecciones. Es el responsable de capacitarlos. Es el responsable de insacular a cerca de 12 millones de ciudadanas y ciudadanos, los que corresponden, por supuesto, en su distrito, 12 millones son a nivel nacional, y de organizar las visitas domiciliarias. Son los responsables de ese trabajo que implica convencer al ciudadano de ser funcionario de casilla, de capacitarlo y de acompañarlo durante el día de la elección. Y finalmente está la vocalía del registro de electores en cada distrito. Esta vocalía es responsable de los módulos que operan en ese distrito de manera permanente. Es el responsable de actualizar la cartografía. Las ciudades crecen todos los días y nosotros para hacer una elección necesitamos saber hacia dónde ha crecido para poder instalar una casilla ahí donde debe estar, cerca del domicilio de cada ciudadana y ciudadano. Son los responsables, además, de imprimir las listas nominales para cada una de las casillas, es decir, listado de los votantes de cada casilla. La reforma lo que hace es que estas 5 funciones desaparecen y se sustituyen por una vocalía operativa que va a ser auxiliada por una persona. Es lo que dice la reforma. Díganme ustedes si estas funciones que hoy realizan 5 profesionales van a poder realizarse en tiempo y forma y sin poner en riesgo que haya casillas. Que las casillas se instalen donde tienen que estar, instalarse, que estén integradas por quienes deben estar integradas y que permitan, por cierto, toda la parte logística que le permite a casi 2 millones de ciudadanos y ciudadanos que son representantes de los partidos políticos ante las casillas y no puede entrar un representante de la casilla que no esté debidamente acreditado si no está en riesgo la elección. Se nos ha dicho que somos estridentes. Como si esto fuera una mera discurso, un debate público de discursos, de a ver quién eleva más el tono. A ver, hoy hemos expuesto ante las y los senadores la gravedad en términos operativos, el riesgo que hemos venido advirtiendo, pero que se nos ha descalificado diciendo que esas son meras estridencias de quienes ya nos vamos, el riesgo de que siga habiendo en este país elecciones ciertas y confiables. Déjeme decirlo así, el riesgo de que volvamos a las épocas que afortunadamente dejamos atrás, en donde la organización, la realización de elecciones era un problema y que hoy ya no es. Hoy cuando hay elecciones la disputa está en la contienda, en el arbitraje electoral, en si los votos se contaron bien o no. Pero ya no tenemos un problema de saber que va a haber una casilla el día de la jornada electoral esperándonos donde debe estar, cerca de nuestro domicilio, con una boleta esperándonos para ejercer en libertad nuestro voto. Pues esa es la preocupación que hemos transmitido. Y no fuimos los consejeros. La bronca no es con nosotros. La bronca es con seguir teniendo elecciones ciertas y confiables.
Consejero, también hay voces que apuntan en el sentido de que esta posición de la autoridad electoral pudiera ser un boicot de entrada rumbo a las elecciones del 2024. ¿Qué responde a ello?
Bueno, que me parece un poco absurdo pensar que el que tiene una responsabilidad constitucional se quiera dar un balazo en el pie e incumplir con la responsabilidad constitucional. Yo creo que se ha hablado mucho y se ha reflexionado poco. Por eso lo que hemos ofrecido hoy es datos de los técnicos. Ellos no son los que salen a dar la cara pública a cargo del INE. No son los responsables de comunicar. No son los que algunos dicen que con estridencia nos confrontamos a no sé quién. Ellos son los que hacen las elecciones. Y si ellos están preocupados, todos deberíamos preocuparnos.
Habían llamado también a los senadores para que ya les ahoguen este proceso en el que están y puedan llegar a la Corte.
Miren, no soy un experto en proceso legislativo, así que no sé si esto tiene alguna manera de poder todavía enmendarse. Me da la impresión que no, porque la Constitución, hasta donde yo entiendo, es bastante clara. Y lo único que falta para que esta reforma, segunda parte de la reforma, estas cuatro normas que faltan, se publiquen, es simple y sencillamente la discusión sobre un tema muy específico, un artículo de la reforma, que plantea... La fuente son ustedes. Lo que yo quiero decir es que entiendo que nada más falta que se haya un pronunciamiento sobre ese punto para que la reforma se publique, entre en vigor y se abra la posibilidad de que se detonen toda la ruta que prevé la Constitución y que agotaremos con toda responsabilidad y sin ningún tipo de estridencia ni intencionalidad política.
¿En ese sentido ustedes quieren que se acelere para ya poder ir a la Corte?
Bueno, nosotros estamos listos. El análisis que hemos presentado hoy es el análisis que sustenta tanto lo que hemos impugnado ya como lo que impugnaremos en el futuro cuando esto se presente. Y eso no se trata ni de competencias ni de mucho menos. Vuelvo a insistir, es simple y sencillamente un acto de responsabilidad para garantizar que en México podamos seguir teniendo elecciones tan confiables como las que tenemos. Si la Corte eventualmente desecha estas o desestima nuestros argumentos, bueno, se habrá pronunciado el órgano responsable en este sentido y lo que seguirá es ver cómo le hacemos. Bueno, ya no estaré yo, porque me voy, porque termino en 53 días mi función. ¿Cómo le hará el INE? Y espero que, confío en que lo hará de la mejor manera posible para que como sociedad no tengamos un problema el próximo año, porque si no podríamos arrepentirnos de lo que ha ocurrido.
Consejero presidente, ¿se corre el riesgo de que en 2024 entonces las elecciones sean cooptadas por un grupo en este caso?
No, cooptadas no, pero se corre el riesgo de que las elecciones no se puedan realizar con las... riesgos siempre existen. Pero claro que si se disminuye a una institución en sus capacidades operativas y en su fortaleza institucional, pues los riesgos de toda naturaleza aumentan. El riesgo que aquí hemos advertido, y no queremos entrar a ese tipo de especulaciones, porque no es nuestra naturaleza, no es nuestra función. Lo que sí se pone en riesgo, vuelvo a insistir, es que tengamos elecciones con la calidad técnica que ha sido reconocida internacionalmente, como ha ocurrido en los últimos, por lo menos, 9 años. Yo hablo por el INE, ¿no?
Que los ciudadanos sigan siendo súbditos del poder.
¿Tienen confianza en la ministra Norma Piña?
Nosotros confiamos en las instituciones y en quienes las integran. Nosotros siempre hemos confiado en las instituciones y una vocación de todo demócrata es ser instituciones.
Gracias. Los ciudadanos de Morena dijeron hoy que apuestan a que en el 2024 va a aparecer en la lista de uno de los partidos de derecha.
A ver, aunque sea por repetición, a ver si me doy a entender.
A ver, inténtelo.
Voy a intentar.
Pero con claridad.
Con toda la claridad y hasta despacito.
¿Quieres ser corcholata?
Ni quiero. Primer punto. Ni debo. Segundo punto. Porque si me aspirara a un cargo de elección popular, le daría la razón a los que han venido mintiendo desde hace años, diciendo que el trabajo del INE es para posicionarnos o para aspirar a algún cargo público. Déjeme decirlo así, como suele decirse, no somos iguales. Y en tercer lugar, ni puedo, porque la Constitución es muy clara y yo siempre he respetado la Constitución. La Constitución, en el artículo 41, dice que todos los que hemos sido consejeros electorales no podemos ocupar un cargo en los poderes en cuya elección participamos. O sea, nada de embajadas ni nada, ¿no? No, porque no puedo, ni quiero, ni debo. Ni podemos ocupar una candidatura a cualquier cargo de elección popular en los 2 años posteriores al término del mandato. Yo termino mi mandato en 2023, el 3 de abril. Esto quiere decir que no puede ocurrir nada de eso hasta el 3 de abril de 2025. Y les digo una cosa, ni después. Pero dicho eso, hay quien ha venido a inventarse una disque interpretación de que como no está prohibido en el artículo 82, yo podría impugnar
sus derechos políticos,
la violación de mis derechos políticos por lo que dice el artículo 41.
Bueno,
y déjeme decir, pero déjeme decirles una cosa, otros, yo no. Y déjeme decirles una cosa, tampoco el artículo 82 dice que se necesita la credencial para votar con fotografía para poder ser candidato. Y si no tienes la credencial, no puede ser. Así que invito a quienes creen que somos iguales a que no solamente lean un cachito de la Constitución, el artículo 82, sino que los invito a que la lean integralmente, el artículo 41, y que descansen, que estén tranquilos.
No, le interesa, hay mucha
ignorancia. No solo no me interesa, sino no sería irresponsable de mi parte, segundo punto, y tercero, no puedo. Y si hay alguien que va a cumplir la Constitución, siempre, desde que tomé el cargo, desde que soy ciudadano, hasta que me muera, voy a ser yo. Y el artículo 41 es muy claro. Así que les agradecería muchísimo que me ayuden con esta pedagogía que tienen que tener los medios a explicarles a quienes todavía no entienden que simple y sencillamente la respuesta es no somos iguales. Gracias.